Va a permitir ahorrar mucho más. ¿Cómo es eso?
Es un nuevo decreto, Celso, no es una nueva ley.
Un nuevo decreto.
Es un nuevo decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas que reemplaza principalmente al decreto que fue emitido en el año 2013, el decreto 21.909. Este nuevo decreto lleva el número 2299 y reemplaza al decreto reglamentario general y a otros 11 decretos que fueron emitidos durante estos 14 años de vida de la Ley de Contrataciones Públicas.
¿Y en qué consiste?
Este decreto tiene como base primero la jurídica, que es reordenar el cuerpo normativo administrativo, ¿verdad? O sea, conjugar en una única norma todas las reglas administrativas posibles en materia de contrataciones públicas para ordenar y para facilitar la vida al operador que tiene que manejar jurídicamente cualquier tema en materia de contrataciones públicas.
Claro.
Porque antes tenían que recorrer 12 decretos e ir viendo y sacando artículo en artículo a ver cuál estaba vigente y cuál no. Y desde el punto de vista operativo, el decreto sigue muchas de las recomendaciones presentadas en un informe por el Banco Mundial, donde nos dice que una mejor aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas, sin necesidad de modificar la ley, podría llegar a generar un gran ahorro al Estado paraguayo. ¿Un gran ahorro? ¿Qué significa gran ahorro? El Banco Mundial, basado en estadísticas internacionales, nos dice que podríamos llegar a generar ahorros de hasta el 18% en nuestras licitaciones mediante la aplicación de mejores prácticas como dar el tiempo suficiente a los oferentes para que preparen las ofertas, no ajustar tanto los tiempos de la licitación, mejorar la planificación durante el año de los procesos licitatorios y no hacerlos todos al final durante diciembre, conseguir más cantidad de oferentes por licitación. Lo ideal es tener por lo menos 4 oferentes en una licitación para que exista una competencia real y que realmente se puedan reducir los precios a lo necesario para que, por supuesto, que se permita una ganancia a la empresa proveedora, pero que sea dentro de un límite razonable. Y así, cada una de estas mejores prácticas está pasada, por así llamarlo, por el Banco Mundial en el informe con un porcentaje, y nos lleva a ese valor que estamos hablando, el 18% de ahorro. ¿Cuánto significa 18%? Y este año, 18% tiene como base a 4.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que podríamos llegar a mejorar 600 millones de dólares en eficiencia y en ahorro en materia de contrataciones.
Claro, no entiendo muy bien el tema del ahorro, porque ¿tiene que ver con el recurso humano o cómo es?
Con el recurso financiero, y es muy importante la pregunta, porque no significa que te van a sobrar 600 millones de dólares en el bolsillo,
sí.
Significa que tendrías que lo que compraste en general durante el año como Estado, conjugando absolutamente todas las compras públicas, implican que en otra situación hubieses gastado 600 millones de dólares más. Si no llegabas a implementar adecuadamente como llegaste a implementar en un escenario ideal todas esas recomendaciones. Bueno, esas recomendaciones inspiran muchas soluciones incluidas en este nuevo decreto, Celso. Un ejemplo concreto es la compra conjunta, que permite, analizado con detenimiento y mucho detalle algún rubro específico, podamos sumar las necesidades de distintas instituciones públicas en una única licitación. ¿Para qué se hace eso? Y es básicamente seguir la teoría de la compra al por mayor. IPS compra ciertos productos, el Ministerio de Salud compra ciertos productos. Entonces, ¿por qué no hacemos una única licitación donde compramos los productos para ambas instituciones y así logramos mejorar la capacidad negociadora del Estado y aprovechar la economía a escala? Tenemos un primer plan piloto con compras conjuntas justamente entre el Ministerio de Salud y el IPS para 5 productos bastante sencillos, que son guantes, tapabocas, gasas, suero y jeringas, que vamos a poder lanzar gracias a la vigencia de este decreto a partir del 1 de enero. Después tenemos mucho de apuesta a la tecnología para que absolutamente toda la información del proceso de contrataciones públicas esté disponible para cualquiera de los operadores del sistema de compras públicas y para toda la ciudadanía en general en tiempo oportuno y en forma 100% completa.
Claro.
Hoy día tenemos todavía cierto tipo de información que no está expuesta y que no es de fácil acceso. Lo referido a la planificación, a la estimación de precios, lo referido a los anexos de los informes de evaluación, son huecos que tenemos, brechas que tenemos dentro de nuestro nuestras ansias de transparencia en el sistema.
Claro, ya que tocaste el tema de salud, a ver si entendí muy bien. Ahora, desde el año que viene, las licitaciones ya no va a ser IPS y Ministerio de Salud por su lado. ¿Se puede unificar eso?
Se puede. No significa que todas las licitaciones vamos a sumarlas. Este mecanismo de compra conjunta conlleva un análisis muy importante previo para determinar en cuáles casos sí se pueden sumar las necesidades de dos o más instituciones y hacer un único procedimiento. Ahora, no es que haya ligera, vamos a decir, todas las licitaciones van a ser compras conjuntas, no. Entonces, primero que representa todo un desafío financiero, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que de una única licitación dos instituciones puedan comprometer su presupuesto? Esto operativamente es muy interesante porque una vez que esté funcionando todo el contrato de compra conjunta, la institución que requiera la entrega de un lote X de productos de los contratados simplemente genera a través del sistema informático una orden de compra que va electrónicamente al destinatario, que es el proveedor, ¿verdad? Pero todo eso repercute sobre el presupuesto de cada institución en forma automática, ¿verdad? Entonces es un desafío informático y financiero muy importante que se asumió y se implementó para poder desarrollar este mecanismo de compra conjunta.
Claro, a ver, ese en el tema de... yo quiero entender bien nomás, Pablo, porque ponerle que Salud Pública e IPS deciden comprar una compra conjunta de guantes, por ejemplo, ¿correcto?
Sí.
O de guantes, para hacer un ítem. Esa licitación va a ser un solo llamado. Ahí tenemos una economía.
Sí.
Un solo llamado.
Va a ser un solo llamado, probablemente, por una cuestión de riesgos, de no poner, como se dice usualmente, todos los huevos en la misma canasta, se utilice un sistema de adjudicación a más de un proveedor. Entonces, 60% de los requerimientos va al proveedor con el mejor precio, 40% de los requerimientos va al segundo mejor oferente, que tiene que adecuar su precio al mejor oferente. Entonces, ya tenemos dos proveedores al precio más económico y así evitas riesgo de que si algún proveedor falla por algún motivo, porque le falló el importador, porque le falló el transporte naval, lo que sea, entonces no te quedas sin producto, que es lo imprescindible, ¿verdad?
¿No tuvieron oposición de las empresas? O sea, todavía no, ¿verdad? Porque este es un decreto nuevo que va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero, así es.
Correcto. Y el proceso de compra conjunta ya tuvo unas primeras entrevistas con los potenciales oferentes del rubro, que siempre están licitando en la materia, y tuvo una aceptación, como se diría, inicial, muy buena. Por supuesto que vamos a ir construyendo bien con los potenciales proveedores los detalles de estos procedimientos, porque hay que entender que aunque sea una emisión unilateral de parte del Estado, un pliego de bases y condiciones, siempre hay un proceso de negociación en el medio de todo esto. Y no una negociación en el buen sentido de la palabra, no me malinterpreten.
No, no, por eso, sí, sí.
No se puede generar un pliego de bases y condiciones entre cuatro paredes, desconociendo la realidad del mercado y imaginándose que todos los oferentes se van a adaptar a lo que el Estado quiere. No se puede pensar en eso. Entonces hay que ir analizando qué puede ofrecer el mercado, en qué puede adaptarse el Estado al mercado, en qué puede adaptarse el mercado al Estado. Entonces encontrar un punto medio que satisfaga las necesidades de los dos lados del escritorio.
Claro. Me parece muy bien la economía realmente. Vamos a ver cómo se va implementando, porque a veces en la práctica después nos encontramos con una serie de factores que van entorpeciendo la situación, ¿verdad?
Sí, y este decreto en ese sentido, Celso, es una herramienta de trabajo. Sí. No es una solución que trae una varita mágica, una panacea que liquida todos los problemas del sistema de contrataciones públicas. Es una herramienta de trabajo. Y como toda herramienta, hay que usarla para que dé resultados y hay que trabajar para que dé resultados, ¿verdad? Entonces es todo un desafío implementar los objetivos plasmados en este decreto, ¿verdad? Por ejemplo, otro de los grandes objetivos que están insertos en este decreto es no solamente la capacitación. Nosotros desde la Dirección de Contrataciones Públicas dimos este año capacitación a 8.000 personas, una cifra récord. Superamos las 6.000 en promedio, pasamos a 8.000. Ahora, ¿qué sabemos de esas 8.000 personas? ¿Dónde están? ¿Qué hacen en el sistema de contrataciones públicas? ¿Realmente aprendieron o no aprendieron lo que se trató de incorporar como conocimiento? Entonces, pasamos a una siguiente etapa más agresiva, que ya es la profesionalización del comprador público. Y ahora, por ejemplo, tenés que los encargados de las unidades operativas de contratación de cada una de las instituciones públicas están obligados a rendir un examen de conocimientos en forma periódica para revalidar sus códigos de usuarios. Y si no pasan el examen, no pueden usar el sistema. Y pueden rendir la cantidad de veces que quieran hasta pasar el examen, pero si no pasan el examen, no pueden tener el acceso al manejo del sistema de contratación de su institución. Entonces, con eso buscamos aumentar la calidad de la gestión de los recursos humanos comprometidos en el sistema de compras públicas.
Claro. Por eso digo, en la práctica únicamente se van a ir viendo cómo se pone, valga la expresión, en práctica. Así que vamos a estar atentos, director. Que pases muy bien y gracias por atendernos siempre.
Por favor, muchas gracias por el espacio.
Ok, hasta luego. Pablo Seid.